Buenos días a todos y a todas. Y siempre digo que es el último acto, pero no parece que vayamos terminando. Pero hoy a mí me parece que es una rueda de prensa importante, interesante, yo creo que esperada. Y es el barómetro de la región de Murcia, en este caso la encuesta preelectoral, que forma parte del convenio que tenemos con la Universidad de Murcia, pues para que nos hagan una especie de fotografía de cómo están en estos momentos las intenciones de los murcianos y las murcianas con respecto a las elecciones que tenemos el próximo día 26 de mayo. Como sabéis, tengo a Juan José García Escribano y a Ismael Crespo, que son miembros del CEMOT y responsables, entre comillas, de lo que luego ocurra o no ocurra. Estábamos pendientes del título que le suelen dar a cada uno de los barómetros y de lo que nos van trayendo, pero vienen sin título, lo que indica pues que o hay grandes incertidumbres y que la respuesta está en el viento, ¿no?, que diríamos los que tenemos canas, y que bueno, que hay muchas posibilidades y muchas combinaciones, y eso para los periodistas siempre es de mucho interés porque eso da titulares. Por lo tanto, que os lo expliquen ellos, que seguro que es más interesante, como queráis.
Hola, buenos días. Como tienen ustedes ya el barómetro en la mano, vamos a hacer unas intervenciones muy cortas, de manera que puedan ustedes hacer aquellas preguntas que consideren interesantes para la opinión pública y para sus respectivos medios de comunicación. Este es un estudio mucho más pequeño, como habrán visto, de los que habitualmente presentamos. El motivo es porque es una encuesta que, aun respetando las mismas consideraciones de carácter técnico del resto de las encuestas que han ido viendo estos últimos este año pasado y a principio de este año, en marzo, aun respetando estas características técnicas, se ha hecho un cuestionario muy corto para poderlo adaptar a las exigencias de tener un campo lo más reducido posible y lo más cercano al proceso electoral. El campo terminó el día 10 de mayo, es decir, un día después del inicio de la campaña electoral, y se inició unos pocos días más tarde las elecciones generales. Para tener este campo tan reducido, y siendo una encuesta que tiene más de mil casos, 1.084 casos, pues evidentemente con un margen de error del 3%, intentamos hacer un cuestionario suficientemente corto y un cuestionario exclusivamente de carácter electoral. En este sentido, no hemos hecho un análisis como hacemos otras veces y publicamos nuestro propio análisis, sino simplemente ofrecemos los datos tanto a los grupos parlamentarios, a la Asamblea, a la opinión pública y ustedes como representantes de los medios de comunicación. En la página 7 se encuentra el dato, porque es lo que todo el mundo va a mirar y luego mira otras cosas, que es el dato, que es la estimación de voto. Es decir, aquello que nosotros, después de realizar esto que habitualmente llaman ustedes cocina, y que realmente ya hemos explicado varias veces que se produce a través de unos procesos lógicos de imputación de indecisos y de recuperación de estructura de voto sobre estructuras originales, en este caso 2015, pero también de 2019, hemos estimado cuáles serían los resultados electorales de producirse en estos momentos las elecciones. Esto quiere decir de producirse las elecciones porque evidentemente la campaña electoral va a tener efectos y efectos notables sobre los resultados finales. Pero de producirse en estos momentos las elecciones, al inicio de la campaña electoral, nuestra estimación ofrece los siguientes resultados. Partido Popular 28,5%, 13, 14 escaños. Partido Socialista Obrero Español 27,1%, 13, 14 escaños. Podemos 7,8%, 4 escaños. Ciudadanos 15,4%, 8 escaños. Vox 12,6%, 6 escaños, Izquierda Plural 2,2%, 0 escaños, otros partidos 5,3%, 0 escaños. Bien, esta es la estimación, es como se dan cuenta, y bueno, ampliará un poco el profesor Escribano, mantiene la tendencia que habíamos iniciado ya en otoño del año 18 y que habíamos continuado en marzo del 19, de situar a los dos principales partidos políticos, los partidos tradicionales, los dos principales partidos políticos de la región, mantenerles en una situación bastante estable y bastante cercana entre ellos, y a un ligero crecimiento, en este caso, desde nuestra última estimación de Ciudadanos, que pasaría de 7 a 8, de Podemos, en cambio, que bajaría de 5 a 4, y también un crecimiento de Vox de 4 a 6 escaños. Bien, la segunda cuestión que les quiero considerar es sobre una pregunta que van a encontrar ustedes y que quizás pueda parecerles un poco rara, pero es una pregunta habitual que también se hace en los estudios del CIS, que es la pregunta número 6, de si estaría usted dispuesto a votar en lugar de abstenerse o a votar a un partido distinto al que prefiere en primer lugar, si ello sirviera para evitar el posible triunfo de un partido que le desagrada. Nosotros consideramos que, dado que el factor más relevante durante la campaña electoral va a ser el factor de formación de gobierno, lo que habitualmente se conoce como pactos postelectorales, consideramos que la introducción de voto racional, de lo que denominaba a veces voto útil, va a ser importante durante la campaña electoral y queremos saber hasta qué punto ese voto podría afectar a la dimensión de competición entre los partidos, pero sobre todo a la formación de la preferencia electoral en los ciudadanos. El 37% de los ciudadanos de la región de Murcia estarían dispuestos a cambiar su voto si eso sirviera para evitar el triunfo de un partido que les agrada, y en este caso cambiarían su voto básicamente dentro de la dinámica interbloques. Es decir, que podría haber transferencias de voto entre PSOE y Podemos o transferencias de voto entre los electores que piensan votar a Ciudadanos y podrían acabar votando al PP a Vox, que piensan votar a Vox y podrían acabar votando a PP o Ciudadanos, o que van a votar al PP y podrían acabar votando a Ciudadanos y Vox. Es decir, que refuerza de alguna forma la tesis que ya se había estado de manera absolutamente implícita durante la campaña electoral de las generales y de manera totalmente explícita, una vez visto los resultados de las generales, de que lo que se está produciendo en España son siempre dinámicas interbloques, intrabloques, es decir, que hay procesos de concentración de voto en torno al PSOE en el bloque de la izquierda y que hay procesos de fragmentación del voto en el centro-derecha entre PP, Ciudadanos y Vox. Y bueno, va a terminar el profesor Escribano con un par de comentarios más. Gracias.
Bueno, gracias. Fundamentalmente quiero señalar que también hemos preguntado, porque es uno de los componentes que también tiene importancia a la hora de determinar el voto, hemos preguntado por los líderes regionales, hemos preguntado por el grado de conocimiento de los líderes regionales y por la valoración de los líderes regionales. Y bueno, la valoración, hay que decir que en conjunto prácticamente todos los líderes tienen una buena valoración. Hay pequeñas diferencias de unos a otros. El que sale mejor valorado por los ciudadanos es Diego Conesa, con 5.81. En segundo lugar estaría Alberto Garre con 5.52. En tercer lugar estaría Isabel Franco con 5.49. En cuarto lugar sería Fernando López Miras con 5.41. En quinto lugar Pascual Salvador Hernández con 5.15. Y en último lugar, que es el único que estaría por debajo del 5, sería Óscar Urralburu con 4.91. Bueno, además del liderazgo, como decía antes Ismael, de estos datos se desprende la necesidad de ir después de las elecciones, si esto al final se produce así como resultados electorales, a posibles coaliciones de gobierno. Va a ser necesario forzosamente llegar a coaliciones de gobierno. A diferencia de lo que ocurría en barómetros anteriores, sobre todo el barómetro de otoño del año pasado, que era necesaria la participación de tres fuerzas políticas con el voto favorable para poder formar gobierno, en estos resultados no sería necesaria la participación de los tres. Podría ser necesario simplemente con que dos de las fuerzas políticas, la que obtenga más votos, y la segunda siempre tiene que ser Ciudadanos si se dan estos resultados, y una tercera fuerza política que se abstuviera. Entonces, se podría dar la combinación simplemente con dos fuerzas políticas más una abstención, porque no hay lo que llamamos minoría de bloqueo. No habría la posibilidad de que hubiera bloqueo por parte de las fuerzas políticas votando en contra. Entonces, en ese sentido, se pueden dar dos lógicas coaliciones. La primera coalición sería la posibilidad de que gobernara Partido Popular con Ciudadanos y que fuera apoyado o bien absteniéndose o bien votando a favor por parte de Vox. Esa posible coalición sería refrendada y sería preferida por los ciudadanos en un 40%. Y una segunda posible coalición sería la coalición formada por Partido Socialista, de nuevo Ciudadanos y apoyado bien votando a favor o bien absteniéndose por parte de Podemos. Esa segunda coalición sería apoyada por los ciudadanos prácticamente por el mismo porcentaje de ciudadanos, por un 39,5% de los ciudadanos apoyarían esta fórmula de coalición. Por tanto, como se ve, todo está como muy dividido por partes casi iguales. En ese sentido, por eso quizá era difícil poner un título hoy. El domingo que viene, bueno, esto digo que viene, no, la semana que viene, el domingo de la semana próxima, pues entonces podremos ponerle título a lo que salga, pero de momento parece que lo que sale de estos resultados son tendencias claras, pero que esta última semana va a tener mucha importancia para el resultado del día 26 de mayo. Por supuesto, a vuestra disposición para contestar las preguntas que tengáis.
¿Hay una diferencia entre estimación y intención directa de voto? Intención directa de voto, el partido más votado es el PSOE. ¿Ustedes saben, en esa bocina que usted ha dicho, en qué se basa para estimar que al final el PP recorta en esa estimación?
Sí. Bueno, nosotros nunca la estimación que hacemos coincide con la estimación de voto, porque ya hemos explicado muchas veces que hacemos un proceso técnico, que es un proceso, bueno, que hace todo el mundo en realidad, que es una recuperación primero por estructura de voto. En este caso normalmente es por la estructura de 2015, pero en este caso hemos tenido la posibilidad de hacerlo por la estructura del 2019, porque los electores que están contestando a la encuesta, pues apenas hacía 3 días que habían votado, con lo cual tenían un recuerdo de voto pues muy bueno para poder trabajar con él. Hay un pequeño sesgo en el recuerdo de voto a favor del PSOE y, por tanto, al equilibrarlo o al aquilatarlo, pues sale un poquito mejor en este caso el PP. En todo caso, no, desde el punto de vista politológico, sociológico, nosotros estimamos que realmente los dos partidos están muy igualados y se puede estar moviendo en un margen entre 2 y 3 puntos arriba o abajo, que son más o menos los márgenes de error de la encuesta. No podríamos definirlos, no podríamos hacer ahora mismo una apuesta de quién está primero o segundo. Puede ser que uno saque 13, que otro 14, incluso puede ser que uno saque 15 y otro 14, pero van a estar más o menos en esos márgenes. Lo que sí podemos definir, y esto sí con más claridad, es que hay dos tendencias. La primera es que respecto a las elecciones de abril hay mayor concentración de voto en los partidos tradicionales. En abril, los partidos tradicionales, si lo pasáramos a elecciones autonómicas, hubieran tenido 22 escaños y los partidos no tradicionales hubieran tenido 23 escaños. Ahora pensamos que no, los partidos tradicionales se acercarán más a 26, 27 escaños y los partidos no tradicionales se quedarán en torno a 18, 19 escaños. Por tanto, concentración de voto en los partidos tradicionales. Explicación. Bueno, pues mucha. Explicación tiene que ver con los liderazgos regionales, tiene que ver con la presencia de los partidos tradicionales en la dinámica política habitual de la región de Murcia y tiene también otra explicación que son las elecciones municipales. En las elecciones municipales, los partidos no tradicionales hay en muchos municipios donde no se presentan y, por tanto, la dinámica propia de la competición hace que se aglutine el voto. Segunda dinámica que vemos clara, que todo lo que se produce dentro del bloque. Hay muy pocas transferencias fuera del bloque. Es cierto que a lo mejor hay, no sé, 1.000 electores del PSOE que se van al PP y 1.000 electores del PP que se van al PSOE, pero es prácticamente muy pequeño. Y por tanto, todo lo que se está produciendo entre Izquierda Unida, PSOE y Podemos en un lado y entre Vox, PP y Ciudadanos en otro. Por tanto, entendemos que cualquier tipo de producto que salga el día 26 va a estar relacionado con eso. Más allá que luego no coincidan justamente los escaños, porque siempre la distribución del don puede hacernos una mala jugada con los últimos 2 o 3 escaños, pero se va a mover prácticamente en los términos habituales, es decir, en los términos tradicionales de dinámica entre bloques. Y en esas dinámicas vemos dos productos. Uno, una transferencia que se ha estado haciendo desde Podemos e Izquierda Unida al PSOE en las elecciones generales y que se mantiene para las elecciones autonómicas, y un proceso de transferencia muy intensa que se hizo en las elecciones generales de PP hacia Vox y hacia Ciudadanos, que ahora se aquilata un poco con esa idea de hay un retorno a casa. Es decir, sí que del 19, el 19 hay algún retorno de votante de Vox hacia Ciudadanos y hacia el PP y algún votante, votante de Ciudadanos que vuelve al PP. Por tanto, con esos márgenes hemos trabajado de cara a la estimación. Pero ya digo que sería una auténtica lotería decir exactamente esto, porque se están moviendo, y no solo, no lo digo solo por nuestra encuesta. Si ustedes hacen la simulación de las elecciones generales, la simulación es 11-11. para los dos principales partidos, 11 PP, 11 PSOE. Si se van a la simulación del CIS, no a la estimación, sino a la simulación de resultados del CIS, es 14-14. Entonces, si continuamente, si se van al barómetro de CEMOD de marzo, es lo mismo, se van al de otoño, es lo mismo. O sea, se están moviendo desde hace ya tiempo en márgenes muy estrechos.
Bueno, vamos a ver. La encuesta del CIS se hace antes de las elecciones generales, el trabajo de campo. Por tanto, tiene bastante más distancia que el que tiene la nuestra. La nuestra, precisamente, lo que queríamos era alejarnos de las elecciones generales y por eso hemos hecho un trabajo de campo muy concentrado y una encuesta telefónica, a diferencia de las anteriores, que las hacíamos presenciales. En ese sentido, yo creo que nuestra encuesta está más ajustada a la realidad del día de hoy. No hay tampoco grandes diferencias con la encuesta del CIS. O sea, al final, las tendencias de la encuesta del CIS es que, efectivamente, había un primer partido y un segundo partido más fuertes y ahora esos partidos, después de las elecciones generales, vimos que eran PSOE y PP, claramente, en las preferencias de los ciudadanos, y esos partidos son los que se mantienen de alguna manera equilibrados en nuestra encuesta. Yo creo que lo que aquí se diferencia con respecto a los anteriores barómetros nuestros es fundamentalmente en algo que también teníamos más o menos claro, y era que se estaba moviendo un voto ahí de izquierda plural que podía llegar al 3 o no llegar al 3. En la última encuesta, si recuerdan, dábamos 0-1, un escaño. En esta encuesta no llega al 3 claramente y, por tanto, se quedaría fuera de la barrera mínima electoral y no entraría. Pero hay algo que yo creo que antes lo decía Ismael y yo creo que hay que insistir. Esta encuesta tiene un error muestral de más o menos 3%. Yo creo que, dadas las circunstancias de estar tan cerca todos, hay que tener presente ese más o menos 3% en prácticamente todos los resultados, porque van a estar moviéndose en esa horquilla. Es verdad que a nosotros no nos gustan las horquillas y siempre hemos tratado de afinar al máximo y de dar pocas horquillas, pero nos vemos tan, en datos tan ajustados que forzosamente en estos momentos tendríamos que dar horquilla a los dos principales partidos, 13-14, y no tenemos ni muchísimo menos claro cuál de los dos va a estar por delante. Pensamos que uno de los dos va a estar por delante porque evidentemente no se puede dar un empate total en unas elecciones, y el que tenga más votos va, que tenga unos pocos más votos va a tener probablemente un escaño más que el otro, más que el siguiente, pero no podríamos decir en estos momentos cuál de los dos partidos estaría como primer partido en esas elecciones del día 26. Mucho, mucho, lo que ha afectado mucho. Mira los resultados de las autonómicas y mira los resultados que damos al PSOE, y, claro, y le estamos dando los mismos escaños.
Sí, ese es un tema también muy interesante, porque cuando hacemos este tipo de interpretaciones muchas veces nos vamos a 2015, ¿no? No, es que en el 2015 tal partido tuvo esto, tal partido tuvo esto. Bueno, en 2015, realmente, si aplicamos los resultados de 2015 con la ley electoral actual, el PP hubiera tenido 19 escaños, no 22, el PSOE hubiera tenido 11, no 13, Podemos hubiera tenido dos escaños más, 8, y Ciudadanos hubiera tenido 7. O sea, por tanto, tenemos que, ese es el marco de comparación, ¿no? Porque si no, estamos comparando mal. Entonces, ¿en qué afecta la ley electoral? La ley electoral afecta en dos cosas: unos mecanismos de carácter absolutamente mecánico, es decir, el proceso es distinto porque hay una, prácticamente una proporcionalidad absoluta, porque la circunscripción de 45 da una proporcionalidad absoluta, es decir, que a veces se dice, no, es que la ley DON es muy mala, aquí la ley DON va a afectar la distribución del último escaño, prácticamente no va a hacer más, porque con 45 es prácticamente integral. O sea, pueden ustedes hacer la proporcionalidad con una regla de 3 y les sale menos último escaño, todos los demás les salen perfectos. Entonces, va a afectar mecánicamente porque altera los resultados. ¿En qué altera? Que los dos partidos más grandes que estaban sobrerepresentados ya no van a estar sobrerepresentados, y los dos partidos más pequeños que están infrarrepresentados ya no van a estar infrarrepresentados. Pero también tiene un efecto de carácter psicológico. Quizás todavía no se vea bien estas elecciones, porque hay muchos ciudadanos que no se dan tanta cuenta de que ha habido una modificación, pero tiene un efecto psicológico importante, que es el efecto de saber que tu voto vale. en las circunscripciones antes más pequeñas, por ejemplo en el noroeste, pues evidentemente tu voto no vale igual. O sea, tu voto solo valía si votabas a los dos grandes partidos. Si votabas a un partido pequeño, olvídate, tu voto no entraba, porque la barrera real era mucho más alta que la barrera electoral. Y luego el segundo cambio importante, evidentemente, es que hemos pasado de 5% a 3%. ¿Y esto qué significa? Que puede animar a que pequeños partidos que con un 5% pues, se veían prácticamente imposibilitados de acceder al Parlamento, pues evidentemente con un 3% pueden tener posibilidades. Y eso puede animar, evidentemente, al surgimiento de partidos como Somos Región o al intento de Izquierda Plural de en vez de ir coaligada, ir por libre, etcétera, porque un 3% razonablemente, pues con 18, 20, 21 mil votos se puede obtener. Cuando antes, claro, ya tenemos que pasar barreras de por encima de 30.000 votos, ¿no? Bueno, de más de 30.000 votos, porque Izquierda Unida la última vez efectivamente tuvo 30.000 votos y se quedó con el 4,8, o sea, se quedó fuera con esos votos, que si no hubiera entrado incluso quizás con dos escaños, con dos escaños. Bueno, eso es lo que afecta fundamentalmente, y está bien que vosotros los medios también a los ciudadanos se lo digáis, que las reglas de juego ahora son distintas, y por tanto su voto, digamos, su preferencia primera, que antes a lo mejor no tenía un resultado directo, ahora sí le tiene. Cualquiera de vosotros lo que votéis, razonablemente, se va a convertir en un producto. Cuando antes, hace 4 años, lo que votabais no se convertía, depende de la circunscripción en la que vivierais, no se convertía directamente en un producto electoral, un producto de representación. Entonces, ese sí que afecta.
Yo, por lo que acabáis de decir, entiendo que todos los indicadores, cotejando esta con la del CIS, está diciendo que esto es un empate técnico, si fuesen, y que el CEMOT dice uno de los dos va a estar por delante, pero no me atrevo a decir cuál. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Se puede entender así?
Nosotros calculamos que va a haber un partido que esté más o menos unos 3 puntos, 2 puntos, 3 puntos por delante, y que normalmente va a tener un escaño, incluso a lo mejor en el límite podría llegar a tener 2 escaños más.
Por el margen de error. Sí. Y otra cosa, si un 30 y tantos% dicen que cambiarían su voto preferencial por un voto útil con tal de que no salga un partido que les desagrada, ¿no? ¿Quiere decir que las encuestas tienen ahora, como si dijéramos, mayor influencia sobre lo que pueden ser los resultados?
Acabas de abrir un debate que nos podemos tirar los próximos 4 años discutiendo. Bueno, en realidad sí. O sea, hoy vivimos en un mundo con las redes sociales, los medios de comunicación 24 horas online, etc. Vivimos en un mundo donde las encuestas han pasado. Donde las encuestas han pasado de ser muchas veces instrumentos puramente científicos a ser instrumentos de creación de clima político. Entonces, bueno, a mí me parece que la apuesta que ha hecho la Asamblea por conveniar con una universidad pública, que es la Universidad de Murcia, y con un grupo de investigación que lleva más de 20 años trabajando, que somos parte fundamental de nuestros departamentos, que venimos a más de experiencias fuertes en el ámbito demoscópico, pues garantiza que más allá de cualquier cosa, desde el punto de vista científico y técnico, nosotros procuramos producir resultados que sean lo más reales respecto a lo que está sucediendo. Pero sí que es cierto que hoy en día el mundo está lleno de gente que hace encuestas muchas veces pues muy baratas y que muchas veces están patrocinadas por alguien que tiene una intención directa de entrar para crear clima político. Esto que no era habitual en España, porque nunca ha sido habitual, por una cuestión básicamente muy sencilla, porque en España la estructura del mercado demoscópico ha sido la siguiente. El CIS, por un lado, que era Dios, y por otro lado, las empresas demoscópicas, que eran multinacionales, con lo cual su trabajo básicamente estaba ligado al sector privado, con lo cual en el sector público, de opinión pública, lo que les interesaba era acertar. Eso porque era prestigio. Eso es lo que les interesaba. Entonces, realmente ha habido muy poca, digamos, utilización de las encuestas con fines políticos, muy escasa. Porque a grandes empresas que tenían contratos millonarios con Renfe, Telefónica y tal, lo que interesaba era salir en tal medio para acertar y decir qué bueno soy, no para influir políticamente. Hoy en día, con muchas empresas muy pequeñitas, muchas de ellas no sabiendo de cuál son, haciendo todo el mundo encuestas, difundiéndose las encuestas online, en redes sociales y tal, pues evidentemente sí. Se utilizan para crear clima político. Y es uno de sus fines.
¿Qué? No está.
No está.
No, pero...
va a ser decisiva o muy decisiva?
Yo creo que la última semana de campaña va a ser muy decisiva. O sea, yo creo que en esta semana última pues se van a producir asentamientos y reforzamientos de algunos partidos y algunos van a ir perdiendo algunos votos. Y se puede producir efectivamente ese voto útil o ese voto de racional que haga que algunos ciudadanos que pensaban votar a determinado partido pues cambien en el último momento su voto hacia otro partido porque piensan que de esa manera favorece una coalición de gobierno factible y que les interesaría más. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta semana va a ser decisiva. Por tanto, pueden cambiar cosas. Nosotros, insisto en lo que decía Ismael, estamos representando en estos momentos, cuando nos ponemos aquí delante, una institución que se llama Universidad de Murcia. No estamos representando ninguna otra cosa. Vamos a intentar hacer un producto lo más científico posible y es lo que estamos intentando y lo que estamos transmitiendo. Si estos resultados se hubieran producido el día 10, estábamos casi seguros que esto hubiera salido así, el día 10. Pero claro, desde el día 10 hasta el día 26 hay un transcurso de tiempo y hay elementos que pueden incidir en cambios. Nosotros pensamos, no obstante, que va a estar todo muy cercano a lo que estamos diciendo, en el sentido de que las tendencias las venimos observando y las venimos estudiando desde el año pasado, y las tendencias son las que son, y estas tendencias están consolidándose y están llevando a una situación de prácticamente empate entre las dos principales fuerzas políticas y un partido que es Ciudadanos, que estaría como tercera fuerza política, como necesario para cualquier coalición de gobierno. Entonces, eso sí que parece que está claro de cara a futuro. Pero insisto en la representación que tenemos hoy en día aquí. Somos de la Universidad de Murcia, un grupo de investigación, donde no solamente estamos el profesor Crespo y yo, sino que hay otros 12 personas, cada uno de ellos con su prestigio profesional y cada uno de ellos tratando por todos los medios de que estos productos que estamos ofreciendo a la opinión pública y que estamos ofreciendo en definitiva a la comunidad científica, pues sea lo más acertado posible desde el punto de vista científico.